Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Y en El Partidazo están Lama, Joseba, Mónica, Luis, Uzquiano y Elías. El único al que llamo por el nombre es Uzquiano. Oh, perdón, por el apellido, es Uzquiano. El señor sí. Uzquiano. Es que claro, es como a los notarios no se les llama por el nombre de pila, a Guille.
Ni a
claro,
los mayores. Claro. Ni a los mayores tampoco.
Y encima por el
segundo
apellido.
Lama. He dicho Lama, claro. Lama es apellido también.
También. Pero bueno, Lama es universal.
Lama es universal, efectivamente. Claro. Claro. Miguelito, hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana Champions a las 9 contra el Sheriff.
Sí, sí. Mañana algo. En juego liderato.
En
juego liderato porque el Sheriff en la primera jornada derrotó al Shakhtar y además viene de ganar 0-7 en la liga local. Así que mañana...
Anda que no has dicho eso veces, Miguelito.
Sí, llevas desde el sábado.
Llevas con el 0-7.
Pues para presentar el partido,
yo voy a dar un dato, yo voy a dar un dato del Sheriff que no se sabe. En el Sheriff juega un jugador peruano, un central que se llama Gustavo Dulanto, que su padre jugó en el Mérida. Alfonso Dulanto.
Buah.
Que seguramente Lama le habrá transmitido partidos.
¿Lo fichó tu padre?
Sí, 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 sí. Y lo tengo aquí en los cromos.
O sea, a lo mejor incluso jugasteis juntos en casita cuando erais pequeños.
Los cromos del este.
En casita, dice.
Dulanto. Y su hijo juega en el mañana y le hace mucha ilusión porque su padre jugó con el Mérida en el Bernabéu y le hace muchísima ilusión jugar mañana en el Bernabéu.
Igual hace tu padre entonces el saque de honor mañana, ¿eh?
Que no, hombre, que no. Ya ha aportado más que Miguelito.
Bueno, pues Melchor. Sobre el Sheriff, ¿no?
Sí, vaya,
sobre el Sheriff. Me ha dicho Melchor que hay 18 nacionalidades en la plantilla del Sheriff y hay un cristiano y una Adama Traoré, que te me parece curioso, pero bueno.
Hay uno que se llama Cristiano.
Sí, hay uno que se
y
llama
y otro que se llama Adama Traoré.
Adama Traoré. Sí, sí.
No va a ser
y no son ni Cristiano Ronaldo ni Adama Traoré.
Que uno le dio el gol a otro en el partido contra el Shakhtar.
Pero sí, ¿cómo,
uno
se puede llamar
y
uno,
otro remató?
¿Cómo se puede llamar uno Adama Traoré?
Pues
como hay mucho Pepe García.
Bueno, también es verdad, claro.
Sí. No, es difícil la pregunta que has hecho.
No, pero es que claro, yo pensé que Adama Traoré era único en
sí,
el
pero
mundo.
Es como si en una radio de Bélgica hay un Juanma Castaño, sería raro.
Sí, sí, sí.
Y en el Madrid, pues la
hay
gran novedad es...
16 nacionalidades, joder.
18.
18, pues agárrame.
Toni Kroos.
Oye, venga.
¿Qué vas?
Bueno, rápidamente contamos el Madrid. Toni Kroos en la convocatoria, ha superado la pubalgia, no va a ser titular, pero puede reaparecer. Y Hazard, que viene de dos suplencias consecutivas, mañana yo creo que va a ser titular. Otra vez va a cambiar el dibujo Ancelotti. Cada vez que juega Hazard no mete 4-3-3 y sí 4-4-2. A ver cómo desenrieda lo del lateral derecho. El otro día jugó Valverde y no lo hizo bien. Yo creo que mañana va a jugar ahí Nacho, que va a entrar Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo, que Valverde va a jugar en el centro del campo con Vinicius en la banda izquierda y arriba, como digo, Hazard y Benzema. Yo creo que ese va a ser el equipo que mañana se enfrente al equipo moldavo.
Paco dice que si no mete el Madrid más de 4 goles, se deja bigote.
Pues se lo va a dejar, ¿eh?
¿Por qué? ¿No crees que le meta más de 4 el Madrid?
No creo, ¿no? No creo. Tendemos a pensar siempre que por los nombres los demás son tal y... No me parece que un equipo de Champions hay que respetarlo. 4 goles son muchos.
¿Les has visto jugar alguna vez?
Sí.
El otro día lo vi yo.
El otro día.
El otro día no jugaron mal y en la previa de la Champions se cargaron al Dinamo de Zagreb y al Estrella Roja.
Que se cargó el año pasado a Mourinho, el Dinamo de Zagreb.
Bueno, pero 4 a un equipo hay que meterle 4.
Bueno, hombre, pero que si le metió 6 al Mallorca le puede meter 4 al Sheriff.
Le metió 6 al Mallorca, le metió 4. 4 al Alavés, claro. Ha metido 3 goleadas en Madrid esta temporada, ¿eh?
El Madrid, pero este año que ataca mucho más, yo creo que sí los puede marcar. El de la temporada
hay un detalle de este equipo que yo el otro día le di ganando 2-0 al Shakhtar. Es verdad que ganó 2-0, pero también es verdad que los ucranianos tuvieron, pero vamos, ocasiones de gol, no estoy exagerando, te digo 6 o 7 claras, claras, ¿eh? Pero claras, claras, para haber metido gol, que no las metieron, pero que yo les veo alegres, que no tienen nada que perder y que vendrán aquí a disfrutar, pero no veo a Paco con bigote.
Pues le puede quedar bien. ¿Te ha dicho si va a ser bigote mexicano o en plan Dalí? No te ha dicho. Porque es un poco lo que me interesa.
En plan Dalí, Luisito, como no se haga un injerto.
No, 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 en el bigote no tiene por qué, ¿eh? En el bigote sale con mucha fuerza. No tiene tampoco, es verdad, es blandito, Paco, ¿eh? No tiene
Barbie Lampiño, ¿no?
Es blandito.
Es blandito. Vale. ¿Qué tal ha estado Ancelotti hoy?
Muy bien, a mí me ha gustado, ha dejado dos perlitas. La primera, le preguntábamos el sábado si se podía haber equivocado en el planteamiento. Yo creo que el otro día quiso premiar el buen partido ante el Mallorca de Asensio y de Rodrigo y lo volvió a colocar, pero el centro del campo del Mallorca nada tiene que ver con el del Villarreal. Dijo que no se había equivocado, y hoy pues ha venido a decir que hay veces que sí, aunque no lo va a decir nunca oficialmente, que se pudo equivocar, pero que no lo iba a decir oficialmente. A mí me ha ganado con esa respuesta. Y luego también ha dicho al respecto del partido de mañana, bueno, pues los asuntos del lateral, y también esa comparativa con Zidane, ¿no? Que si el Madrid de Zidane era más aburrido que el suyo, Zidane ganó 3 Champions. Dice Ancelotti, que recordemos tiene 3 en su palmarés como entrenador y que ganó la décima con el Real Madrid, que se conforma con ganar otra Champions con el conjunto blanco.
¿Albergáis algún atisbo de peligro en el Bernabéu? No, ¿no? Nadie,
no, hombre.
Nada.
Salvo que el Madrid salga muy relajado.
Y que me falta llamar ya a Evangelio, a Maldini y a Marcos López para que nos engañen otro año más.
No, está claro que el nivel del equipo rival está muy lejos del Madrid, pero ese es el típico partido que el Madrid hace 4 o 5 cambios, que yo creo que algún día va a tener que descansar
no
Benzema.
Tantos, ¿eh?
No
tanto.
No, ya sé, pero que a lo mejor algún día descansa Benzema, juega Jovic, mete a Miguel Gutiérrez en la banda izquierda. Por lo que dices, entiendo que no va a ser mañana. Pero que ese es el peligro, que salgan muy relajados, que el Sevilla marque un gol y se pueda complicar. Pero
Guille, es el Bernabéu, ¿eh? No olvidemos que la Champions vuelve al Bernabéu después de un año y medio, un año largo, ¿no?
Me dice Evangelio, que nos está escuchando, que le tiraron 17 corners en contra, el Sartak, que para él ocasiones claras hubo 3. Ya no me dice nada porque no se me abre más el mensaje. Si no te diría lo que me dice.
17 corners quiere decir que defendieron bien los corners.
También Evangelio, mandarte a ti el mensaje.
Bueno, oye, porque Evangelio está escuchando esto y sabe quién sabe de fútbol.
A ti es más fácil mandarte una tarjeta postal, como se hacía con el 1-2-3 hace años.
Pues, oye, mira, aquí me la manda a mí. Vosotros estáis listos y me dice que tiene 19 nacionalidades, no 18.
Ah, vaya.
Vale.
Miguelito, van a por ti, oye.
Miguelito, hoy te están dando, pero bien.
Voy a intentar aportar otro dato. El Madrid va a intentar también ser fiable como local, porque de los últimos 12 partidos que ha jugado en Champions solo ha ganado 5 en casa.
Oye, ¿irá la gente al Bernabéu? Que es una de las dudas. Está costando más de lo que yo pensaba que la gente vuelva al fútbol. Fíjate, mira, lo que ha pasado en Vigo. 6.000 personas cuando podían ir 10.000 y pico, 11.000.
Pero depende en qué campo.
Sí, sí, claro, eso es verdad.
Mira el Villamarín.
No, por ejemplo, el del Betis, sí.
O el del Sevilla.
El Wanda, yo creo que también va a ir bien.
El sábado el Barça, ya veremos, estará hasta arriba.
Sí, pero hay gente que se ha acostumbrado a no ir al fútbol.
Hay campos
que ya tenían problema antes de la pandemia y creo que van a tener más todavía ahora, más todavía.
El campo del Madrid yo creo que tiene una faena que parece que no, pero son las obras.
Hombre, claro.
Es incómodo.
Totalmente.
Llegar, buscar sitio, acceder, bueno, como todos los campos. No te colocan donde tú estabas, estás muy arriba, no es cómodo. El fútbol se ve muy alto en el Bernabéu, el socio que tiene su entrada abajo, pues prácticamente no la puede ocupar. Yo creo que con el tiempo, según vayan abriéndose ciertos sectores del Bernabéu, empezará a llegar más gente. Pero a mí sí que me ha sorprendido que con las ganas de ver a este nuevo Madrid de Ancelotti, que ilusionaba, coño, que los 2 partidos o 3 que ha tenido ya en casa, de un cupo, me parece que era 25.000, creo que dijo Miguel, pues se ha llegado a 18, 19, nunca se ha llegado a 25.
Añade otra dificultad, Lama. Ahora los clubes dejan el porcentaje que tienen para abonados. El abonado, si no va, tiene que llamar. Esas entradas son las que liberan. Con lo cual, eso es un problema. Porque si el abonado no llama, esa entrada no se libera y no pueden venderla. Y eso es lo que está pasando en muchos clubes. Entonces, claro, es que son todos son dificultades. Más
pero, por ejemplo, el Sevilla, el Betis, el Atlético de Madrid, la Real, no tienen esos problemas.
El Rayo mismo.
El Rayo no tiene esos problemas. Porque es que la gente se pega por ir. O sea, se pega por solicitar su entrada.
Sí, sí.
Entonces, hay equipos que sí que están teniendo más gancho y otros que de momento no lo tienen, pero yo estoy convencido que según avance esto, estoy convencido.
Hay que recuperar la costumbre de ir al fútbol. Hay gente que ha perdido la costumbre de ir al fútbol.
Hay gente que sigue teniendo miedo, ¿eh?
Sí, claro.
También. El fútbol era un plan familiar y ahora hay mucha gente que ha perdido esa costumbre de ir con los colegas o con la familia al fútbol, que lo ven bien en casa.
En Italia se perdió con el tema de los ultras hace años, porque había que sacar la entrada con el DNI y todo eso, y costó mucho volver a los campos italianos. Pues con esto va a pasar lo mismo.
¿Sabéis que hay un español que ha entrenado al Sheriff? Hace tiempo, ¿eh? Bueno, en 2013-2014, me parece. Se llama Juan Ferrando y está entrenando ahora en la Superliga de la India.
Mira, allí tiene Superliga en la India. No tiene problema con...
Mira. ¿Puede irse Florentino allí?
No, pero yo te digo que allí hay Superliga. Hola, Mister Juan. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy bueno, casi buenos días aquí.
Buenos días. ¿Qué hora es allí en la India?
Las 4 de la mañana.
4. Ostras, pues te lo agradezco mucho que te hayas despertado para atendernos, ¿eh?
No pasa nada.
¿Eres entrenador del Goa?
Sí, Goa, sí. Un club aquí, bueno, este año participaba en la Champions League asiática y bueno, fue la decisión de venir porque, bueno, competir en competiciones internacionales y en la Champions asiática, pues bueno, era atractivo y vinimos a probar la experiencia.
Eres joven, tienes 40 años, pero llevas ya una carrera fuera de España tremenda. Grecia, en Moldavia, India ahora.
Sí. Bien. Bueno, te mueve sobre todo los proyectos y sobre todo, pues eso, cuando tienes opciones de competir a nivel internacional, suele atraerte y bueno, al final no deja de ser lo mejor que te puede pasar tanto como entrenador como jugador.
¿Cuánto tiempo estuviste en el Sheriff?
Pues estuve una temporada, estuve 8 meses, desde finales de mayo hasta finales de diciembre. Y bueno, estuve viviendo allí y estuve entrenando en el club y muy bien. La verdad es que fue una experiencia al principio un poco difícil porque, bueno, no sabes exactamente dónde vas a parar. Pero la verdad es que en esa temporada las cosas nos fueron muy bien. Competimos en la fase de grupos de Europa League, en las rondas previas de Champions y muy bien. La verdad es que al final pues fue buena la experiencia.
¿De dónde le viene el nombre, por cierto?
Sheriff es una marca allí de todo, de supermercado, de gasolineras.
Vale.
Sí, es a ver, como imaginaros, pues por ejemplo, que
Corte
en Madrid,
Inglés,
pues,
el Corte Inglés.
Sí, pero en vez del Corte Inglés se llama Real Madrid, las gasolinas en vez de Repsol son Real Madrid y bueno, pues eso. Lo que pasa es que, a ver, es lo que siempre explico, en Madrid sería imposible porque hay un derbi, hay más equipos, está claro, el Rayo, está sí, el Atlético, sí. Pero por ejemplo ahí en Tiraspol, que es la capital de Transnistria, de este país que aunque no está reconocido internacionalmente, pero es un país... todo el mundo lo acepta como el club.
El país se llama Transmitria.
Transnistria, sí.
Transmistria. Aunque ellos juegan...
Transnistria, sí.
Joder, es difícil.
Sí, sí.
ellos juegan por Moldavia, que no sé si no les hará ni gracia o han elegido jugar por Moldavia.
No, a ver, te explico. Para que os hagáis un poco la idea, Transnistria no es mucho más grande que el barrio de Vallecas, ¿me entiendes? O sea, no será mucho más mayor. Lo que pasa es que, claro, ahí hay 3 clubes de fútbol y no da para hacer una liga. Entonces colaboran con Moldavia y entonces dentro de la Federación Moldava pues los aceptaron para jugar la liga y ahí los equipos de Transnistria pues juegan en la Liga Moldava. Ahora hay 2, antes habían 3, que era el FC Tiraspol, el Dinamo Auto y el propio Sheriff, y ahora bajó el FC Tiraspol y solo queda el Dinamo Auto y el Sheriff.
Joder, es un mundo, la Liga Moldava es un mundo.
Como el Mónaco no es...
Bueno, sí, eso es. O incluso el Andorra que está en la primera pro y compiten, ¿sabes? Y
¿El dueño del club a qué se dedica? ¿Qué es?
Es un... Bueno, es tiene sus negocios.
No, eso seguro. Es
con sus... bueno, a ver, tiene, pues, ¿cómo te diría yo?
Uy, te está costando, ¿eh? O sea...
No, me cuesta porque la obra, ¿eh? Pero, no, es una persona que tiene varios negocios, que controla bastante, pues, todo el tema de esto que dicen ellos de business, de controlar gasolineras, de controlar pues luego supermercados, de controlar un poco la
controla todo, sí, está, tiene un poco
es el Sheriff.
El Sheriff, sí, tiene un poco de todo, sí, ¿no?
Correcto, sí, lo que pasa es que bueno, a diferencia de lo que os podéis hacer la idea de pues típico magnate ruso que pongo el dinero y quiero comprar,
¿sí?
Tipo lo que explico siempre, ¿no? Anji Mahatskala en su momento con Eto'o y Roberto Carlos, o Bate Borisov hace unos años atrás, donde aparecen magnates, Rubín Kazán, ponen mucho dinero. este hombre no, este hombre de verdad ama el fútbol, o sea, tiene una pasión loca. Yo siempre que me reunía con él, en una televisión la Premier, en otro la Liga Española, en otro la Bundesliga, y además te dice los resultados, te dice que, ostras, que este jugador hasta te critica el planteamiento táctico de los entrenadores, ¿no? O sea, quiero decir, es un apasionado del fútbol.
¿Te intentaba imponer, ¿te intentaba imponer alineaciones?
No. Discutíamos mucho, eso sí, ¿eh? Uh-huh. Eso siempre, porque claro, al final no deja ser tu jefe.
Y sigue siendo el que, sigue siendo el dueño, es el que viene mañana, el que está en Madrid, ¿no? Con el equipo, se supone.
Creo que ha viajado el hijo.
Ha viajado el hijo. Ah, vale, sí. Vale. Él se quedará viendo la jornada, claro, es que hay muchos partidos buenos mañana, pondrá todos los partidos en la...
No, de verdad.
El City PSG. Claro, hay el City PSG, le coincide, dice, no, es que me coincide el Milan-Atleti, el City PSG, no puedo ir, le coincide, claro.
Es un loco, en serio, de verdad, ama el fútbol como nadie, de hecho, imagínate si se involucró, que es muy difícil captar jugadores ahí de fútbol base, muy difícil, porque el fútbol no es un deporte ahí muy seguido.
Oye, el jugador que más gana en el Sheriff, ¿cuánto puede ganar?
A ver, los sueldos hasta hace poco eran el más alto, para que os hagáis un poco la idea de lo que puede tener un futbolista en segunda división aquí, en España. Podía oscilar entre $90,000, 170...
No, aquí en segunda ganan más. En segunda España...
Sí. Hombre, en segunda los equipos de arriba hay algunos que tienen un kilo.
Sí, sí, claro que sí.
Claro.
Sí, sí.
No, eso sí, pero me refiero a que os hacéis un poco la idea de lo que era hace unos años antes de atrás. Es cierto que no es un club que puedas ir ahí a hacer dinero y hacer caja, como decirte, no. La verdad es que sabes que se te abre una ventana a poder competir a nivel internacional. Y muchos jugadores, por ejemplo, lo que suceden ahí es que luego dan el salto a la Liga de Arabia, de Qatar. Alguno pues incluso puede tener alguna oferta también después de algún equipo de la Premier rusa. Es un poco el Shark at Zones, ¿no? Que sabéis que vienen muchos brasileños.
Sí, sí, sí.
Pero no hay esa capacidad de vale, tener salarios muy altos, pero sí que sabes que si haces una buena campaña, te van a ver y por tanto vas a poder dar un salto económico e incluso también a nivel de liga, porque la liga local pues bueno, no deja de ser una liga local donde el nivel menos 3-4 equipos que vamos a decir así que son complicados, el resto pues
casi amateur, claro. Oye, sí, ¿tú ahí en la India estás solo? ¿Estás con familia o cómo es tu vida?
No, bueno, aquí estoy solo. sí, estoy siempre solo porque al final, bueno, la vida de entrenador, como el 99,9% de los entrenadores, dependemos de ganar. Entonces, mover familia, mover parejas, es muy difícil. Es relativamente complicado porque, además, sobre todo con el tema del COVID, eso también lo complica mucho porque bueno, aquí, por ejemplo, en la India necesitas un visado, ahora mismo los visados están siendo muy difíciles darlos por la situación de COVID y, bueno, entonces pues todo eso lo complica. Pero bueno, ya sabes a lo que te expones cuando trabajas en este ambiente.
Muy bien, Juan, pues nos ha encantado saludarte.
Juan, solamente una cosa, hombre. Es que Paco González ha dicho que si el Madrid no le mete 4 a los del Sheriff, se deja bigote. ¿Tú qué le ves, con bigote o sin bigote?
Hombre, a ver, yo ahora mismo lo que puedo decirte es que, claro, es un equipo que no tiene nada que perder. Entonces, cuando tú sales a un estadio, en una competición como la Champions, y no tienes nada que perder, puede ser dos cosas. O que realmente el equipo decaiga, porque al final no va a dejar de ser un escenario totalmente nuevo para ellos, y la inexperiencia pues te puede ser un grado. Pero es que hay que ver cómo vienen. Y cómo vienen me refiero en Champions, ¿eh? Le metieron 4 al Estrella Roja, meten 3 al Dinamo de Zagreb. Están en ese momento donde todo te sale perfecto, donde todo te viene bien.
¿Paco con bigote o sin bigote?
No, yo, a ver, dudo. Puedo ponerte en duda ahora que le caigan 4.
¡Ole! Pues Paco con bigote. Pues nada, lo veremos a Paco con bigote. Juan, que te mandamos un abrazo. ¿Ahora qué haces? ¿Sigues durmiendo o...?
Sí, me queda una hora para seguir durmiendo y luego ya hay que entrenar muy pronto a las 8 de la mañana porque el calor, estamos en Calcuta jugando la Copa y prácticamente 40 grados desde las 7 de la mañana.
Madre mía, chaval.
Así que hay que entrenar pronto.
Madre mía, 40 grados a las 8 de la mañana.
Sí, sí, no, no, el tiempo de aquí de Calcuta es muy, 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 muy duro, muy duro. Qué pero bueno, se pasa, se pasa.
Pues nada, que a dormir, luego te despiertas. Un abrazo, gracias.
Venga, un
hasta
abrazo.
Luego, adiós, gracias. Ah, Juan Fernando Fenol, entrenador del Goa, que está en Calcuta y que fue entrenador del Sheriff. ¿Algo más, Miguelito?
El equipo no se concentra, pese a ser Champions, y va a pitar mañana un belga que se estrena, joven, tiene 31 años, se llama Lorenz Visser.
Vale. Todo dicho, ¿no?
Sí, de momento del partido, sí.
Vale, perfecto. Gracias, Miguel.
Os veo entusiasmado con el Real Madrid Sheriff.
No, no, es que nos has acojonado con el 0-7 y ya
mí,
no hay...
Perdona, para mí el mayor atractivo ya es el bigote de Paco. Mañana escuchando tiempo de juego, o sea que...
Es el aliciente del partido.
Sí, 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 sí.
Pues fíjate, yo no. Para mí el mayor atractivo es cuando Melchor nos dé la alineación.
No te extrañe que la dé mejor que la del Mallorca, ¿eh?
Bueno, hombre, te digo que
bueno,
para
peor
mí,
es imposible.
Cada uno tiene su atractivo, para mí es ese.
Sí, sin duda, sin duda. Por cierto, de lo del planteamiento del otro día de Liga, Ancelotti, antes lo mencionaba Miguelito, ha dicho esto.
No me ha sorprendido las críticas, que son críticas que tengo que aceptar también por el planteamiento, porque es claro que si tú me preguntas si el planteamiento era erróneo, puede ser que lo puedo pensar, lo puedo admitir, pero nunca lo voy a admitir oficialmente, entonces, pero lo pienso después, entonces, a veces la crítica ayuda a mejorar.
Es un crack.
Sí, eso es bueno. Es muy...
¿Cómo lo domina, ¿eh? ¿Cómo domina el escenario? Sí,
no le cae mal a nadie. No le cae mal
imposible.
A nadie.
Es muy bueno.
Sí.
Bueno, a mí aparte que me parece muy buen entrenador, pero yo luego... Es que es un tío muy educado, muy amable.
Sí, sí, sí.
Te responde todo lo que le preguntas a su manera, te cuenta lo que te puede contar y lo que no te puedo contar, pues evidentemente no te lo dice.
Pero no miente, Manolo.
Y habla de fútbol, ¿eh?
Bueno, y si no miente, dice lo que quiere decir.
No, pero...
Que tampoco está en su derecho. ¿También?
A su manera te reconoce que el planteamiento ha sido equivocado,
exacto.
Pues ya está. Pero lo hace a su manera.
Pensado no lo reconoció.
Sí, pero hoy sí.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao.
Nos vamos a Italia, a Milán. Allí están Rubén Martín y Antonio Ruiz. Hola, Rubén. Hola, Antonio. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ciao, buonasera da Milano. Come stai? Tutto bene? Piacere grande collegare con voi, eh? Sono ascoltato partidazzo.
Da
piccolino. Partitazzo. Da piccolino, sono ascoltato il partitazzo.
Partitone sería, ¿no?
¿Cómo está Milano?
¿Cómo sería?
Partitone, ¿no?
Ay, ay, Mónica, déjalo, Mónica.
Más o menos, no, es que Mónica parla italiano, ¿no?
Sí,
no es el problema.
Ibas tú a la rima, pero rápido.
Pues mira, Milán está con muchas ganas porque el Milán está enchufado. Además, mira, me ha pasado, yo sé que tú estás deseando y que hay gente de esta tertulia que también, yo desde luego sí. Me ha soplado Bonrichetti, el gran hermano fratelone Álvaro Bonrichetti, el 11 con el que ha probado hoy Stefano Pioli, que para los no iniciados es el míster del Milan. Meñán en la portería, Calabria, Tomori, Romagnoli, Teo, Kessi, Benacer, Salzmaker, Brahim, Leao y Robic. Ese es el 11 que ha probado. Vamos a ver si mañana lo mantiene.
¿A la convocatoria cuántos van?
En la lista de convocados, pues del Atleti van 22, y de la lista la noticia es que están Lemar y Coque. Mira qué pingado es el vasco, ¿eh? Qué pingadito. Entran Lemar y Coque para alegría y para satisfacción, yo creo, del Cholo Simeone, que los ha echado en falta, como los hemos echado
¿tú qué
todos.
Crees? Que estamos en una prueba, estamos saliendo en antena, ¿eh? O sea, haces esto como si fuera...
Es que yo es que tengo una marca personal, al que le gusta y al que no, pues no le gusta.
Sí.
Yo no voy a cambiar. Yo tengo casi 50 tacos, yo ya no voy a cambiar.
Casi.
Dile a Controcentral que nos pase con Juan Maya.
Sí, venga. Rubén Martín, buenas noches.
Pero vamos, déjame que te cuente cosas del Atlético de Madrid, ¿o no te interesa?
Sí, venga, vamos con ello.
Bueno, pues eso, Coque y Lemar, que parece que Coque va a ser seguro titular, Lemar no lo creo, pero ojo porque Correa, si mantiene lo que ha probado el Cholo en el día de hoy, ya le gana a Antoine Griezmann el puesto, ¿eh? Si mantiene lo que ha probado, Correa sería titular y Antoine Griezmann al banquillo.
Muy bien. Rubén.
Sí.
Ambiente de cara a este partido. ¿Cómo va a estar San Siro? ¿Cómo ves el partido?
Bueno, sigue habiendo restricciones en Italia, igual que pasa en España. Se espera aproximadamente un tercio del aforo de San Siro, unas 20.000, 25.000 espectadores. Puede llegar hasta 40.000, pero no parece que vaya a ser así, que pueden ser unas 20, 25.000 personas. Y a ver, el Milan y el Atlético de Madrid están los dos exigidos. El Milan empezó ganando en Liverpool, pero terminó palmando en la primera jornada. El Atlético de Madrid empató a cero en casa contra el Oporto y en este grupo se van a quitar todos puntos. Es muy probable que el que gane todo en casa se meta, o sea que con 9 puntos te puedas meter en esta clasificación, pero no puntuar mañana en San Siro va a empezar a complicarle al Atlético de Madrid o a obligarle ya a ganar lo que le queda casi.
¿Cómo vi? ¿Sí?
No, tiene la duda el Cholo si meter defensa de 5 o de 4. La última vez que metió 4 fue en Getafe y tuvo que cambiarla en la segunda parte, la de 5. O sea que vamos a ver.
Pero fíjate, Ruiz, yo creo que eso sí tiene sentido porque los centrales están horribles. Entonces, yo entiendo que el Cholo, en vez de jugar con 3, quiera jugar con 2. Y encima no tiene a Savic y ve que Felipe no está bien.
Savic está sancionado, mañana no va a estar. Y la duda es Felipe o Jiménez si actúa con 4.
¿Uzquiano?
Jiménez,
¿cómo? Sí.
No, Jiménez juega seguro, ¿eh?
Sí,
Jiménez juega descansó seguro, el último día, sí.
Bueno, Jiménez juega, ese vamos.
Jiménez
ese,
Hermoso.
Jiménez Hermoso sí es de 4, Jiménez Felipe y Hermoso sí es de 5.
El Milan está bien, ¿eh? La temporada pasada mejoró mucho con Pioli, se metió en la Champions 7 años después. Y luego es un equipo que compite bien. El Liverpool, dice, comenté yo el partido en Movistar y la primera media hora sufrió un montón, pero luego tiene buenos jugadores. Theo Hernández, por ejemplo, que es canterano del Atleti, está muy bien, está a un nivel espectacular por la banda izquierda. Y luego Brahim, cedido por el Madrid, se ha convertido en titular indiscutible y lleva 4 goles en 7 partidos esta temporada. No está Ibrahimovic, que está fuera por lesión, pero luego tiene a Leao, a Rebic, Benacer, que sí es un buen equipo que yo creo que le va a complicar de verdad el partido al Atleti.
Es que el grupo del Atleti es muy complicado, sí. Y el empate del otro día no le permite tropiezo, ¿eh?
Aquí el Atleti, el otro día con el empate, posiblemente lo que pierda en la mano de ser primero, pero es que, como bien ha dicho Rubén, si mañana el Atleti no puntúa, es que ya lo que se juega no es ser primero o segundo, es clasificarse, cuidado, ¿eh?
Bueno, mañana sabe el Milán que se va a jugar la segunda plaza con el Atlético de Madrid, imagínate si tiene ganas el partido mañana. Claro.
Y luego está un poco la sensación de cerrar filas en torno a Griezmann, ¿no? De todo el mundo, los focos apuntan a Griezmann, en el mal sentido.
Pero mañana
al banco.
Sí, pero digo que hay esa sensación, digo, en el grupo. Y Simeone diciendo que él es el primer responsable de todo lo que haga Griezmann y todo esto.
Ya, pero como Griezmann no mejore, no va a poder jugar.
Claro,
hay mucha competencia. Sí. Es un palo gordo, ¿eh? El partido de verdad, Milán, San Siro, Champions y quedarte en el banquillo.
Pero es que, a ver, se lo está ganando quedarse en el banquillo.
Ya, ¿sí? pero como no, están cerrando filas en torno a él, yo creo mucho más en los hechos que las palabras. Yo creo más en los hechos que las palabras. Las palabras las dicen y los hechos es que mañana no va a jugar de
pero
titular.
Elías, los hechos son que le ha mantenido los dos últimos partidos haciendo el papel que ha hecho Griezmann, que ha sido tremendo.
No, y Suárez y Correas también.
Ahora, pero bueno, si el Cholo ha demostrado una cosa, es que respeta la meritocracia por encima de todo. O sea, si Griezmann se lo gana, va a jugar. Si Joao Félix se lo hubiera ganado, va a jugar. Y si cualquiera de los que quieren tirar la puerta abajo la tiran abajo, van a jugar. O sea, al Cholo no le ha temblado la mano en sentar 127 millones de euros de Joao Félix y tenerlo en el banquillo la temporada.
Bueno, hasta ahora Griezmann no se lo ha ganado y ha jugado, ¿eh?
Claro. Sí, pero
no ha jugado
son 3 partidos.
Los partidos lo ha cambiado muchos.
Y es lo que pasa que evidentemente
es una apuesta suya.
Ha jugado casi todo titular.
Sí, bueno, me parece que uno no ha jugado.
Sí, pero ahora llega un partido muy importante y se va a
van a jugar todos, pero la clave es el día gordo, ¿quién pone?
Eso es. Claro, hombre.
El sábado y Barça, Atleti.
El Atleti Barça, a ver qué.
Pero ¿cuál es el día gordo?
No, primero mañana.
El sábado.
No, mañana no va a jugar.
Primero mañana, ¿eh?
Claro.
Mañana se lo fuma.
Pero también hay que decir una cosa.
Mañana puede ser un partido más importante que el del sábado. Para
es
el Atleti,
es
¿eh?
Más importante que el del sábado. Sí.
El Cholo no va a dejar tirado a Griezmann, pero tampoco va a regalar nada a Griezmann.
De todas formas, Griezmann, aunque vuelva al Atleti Madrid después de esa etapa corta que ha estado en el Barça, siempre al equipo al que haya ido le ha costado una barbaridad entrar en la dinámica del equipo. Siempre le ha costado muchísimo. Y hay que darle tiempo. Ahora también.
Bueno, es que ya le pasó en la primera etapa, Joseba. Yo quiero recordar que en la primera vuelta aquella...
Y en el Barça...
Claro, pero en el Atlético, en la primera vez, creo que marcó 3 goles o 4 en la primera vuelta. Y luego llegó un partido en San Mamés que hizo un hat-trick y acabó la temporada.
Sí, que en noviembre de aquella liga era suplente todavía.
Sí, sí. No,
pero no se le habrá olvidado, ¿no? El libreto del Cholo hace 2 años.
Sí, pero cambian las cosas. Cambian las cosas, Antonio, claro. Hay jugadores diferentes.
No juega igual.
Claro, por eso.
Vamos, no tiene nada que ver con este Atlético.
Le cuesta mucho entrar.
En este Atlético de hoy en día...
Manolo, él ha perdido jerarquía, además, consigo mismo. O sea, él es consciente de que no es tan bueno ya.
Y aparte hay otra cosa. En aquel Atleti, el Atleti jugaba los espacios. Es decir, atrás y salía. Y en este es que ya no te regalan espacios. Porque en este es al revés. Te dan la pelota y te dicen, atácame. Que es lo que le los equipos, y Griezmann, que es un futbolista que no tiene regate, no tiene muy poco uno contra uno. Griezmann, cuando es bueno, es en espacios, cuando juega por detrás del punto, a cuando llega por detrás, y ahora mismo los equipos al Atleti se lo ponen en... pero en chino para pa poder jugar a lo que quiere jugar el Cholo, ¿eh?
Sí, sí, eso lo ha dicho hoy también, ¿eh? Rubén, Antonio, gracias, mañana hablamos.
Que pita Kakir, un turco de mucha experiencia, Kakir.
Muy bien.
Sakir.
Y ya lo ha dicho Guille, hay que ver a Brahim, ¿eh?
Sakir, ¿no?
Espectacular el comienzo, recordamos que es un jugador cedido por el Real Madrid, sí, sí, y sí. Cuidado con este chaval que ha crecido una barbaridad esta temporada.
Gracias Rubén, gracias Antonio, adiós, hasta luego.
Adiós.
12:37, hora menos en Canarias, que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau.
El Shakhtar también era una cenicienta y resulta que el año pasado nos ganó los dos partidos de la fase de grupos. Ojo a este Sheriff. Mañana, con tal de ver a Paco con bigote, muchos vamos a ir con el Sheriff. Riazor fue este fin de semana el sexto estadio de España en afluencia y está en segunda B. Somos cerca de 20.000 socios y subiendo. Y eso que Tebas
que
nos bajó de categoría.
Si el Deport jugó fuera, con el campo del Unionista
de Salamanca. No, pero se refiere al anterior.
Se refiere al anterior.
El anterior fin de semana sí leí yo esa estadística que había sido el sexto campo en afluencia.
El anterior, ¿no? Este.
Bueno, vale. Pero, no, oye.
Es decir, como guardamos los mensajes de hace 15 días...
También es verdad. Estamos leyendo mensajes de la época del partido de las 12.
Claro.
Es que llegan tantos. Soy abonado desde hace 20 años del Real Madrid y este año no lo renovaré porque entre obras y distanciamiento no me aseguran mi sitio de toda la vida ni que me pueda sentar con mis amigos de al lado. Y dice un oyente, mi novia está viendo Masterchef y yo con los cascos oyendo el partidazo. Oigo a Juanma y a la vez lo veo liado en los fogones. Me estoy rayando. Y escucha, Juanma, porque hay un aficionado...
Me estoy mojando como guas.
Hay un aficionado del Atleti que se queja del tema de los abonos y las entradas para este próximo sábado. A
ver. Buenas noches. Soy el socio del Atlético de Madrid 5603 y me han mandado un comunicado de que no puedo por el COVID ir a ver el Atlético de Madrid-Barça. No lo entiendo cuando se permite el ocio nocturno, cines, teatros y botellones en el Parque de Berlín de miles de personas y no podamos ir a ver un partido tan importante. En fin, no entiendo.
Y al aire libre, ¿eh? La historia es que es al aire libre el espectáculo. 12:38, hora menos en Canarias. Ahora hablamos del derbi del petróleo y de Pedrito Martín, que ha estado comiendo hoy con los árbitros.
Al final se venden todos.
Sí,
todos.
Pero
habrá claudicado.
Se ha presentado en la comida con una camiseta que ponía Bar No, gracias.
Sí, señor.
Cacafuti, ¿no?
No, sí, Bar Cacafuti.
Con V, ¿no?
Con la sudadera.
Sí, sí, con la sudadera que vende él por motivos benéficos, con causas benéficas. Eso me dijo, porque a mí me metió un palo de 50 euros por dos sudaderas. Sí,
¿50 pavos?
40, sí, sí. Dos sudaderas.
No, pues a mí me metió 50. No,
a mí me la regaló. Si valen 20 cada una, no, he comprado yo.
No, pues yo compré dos sudaderas y una camiseta.
Entonces, 20, 10, 50. Si yo las eché a la lavadora y ya no hay sudadera.
No digas eso. Son muy buenas, muy buenas.
Son buenísimas.
Pero no las laves con el blanco.
Lo mejor es dónde va el dinero, que es lo más importante.
Eso es. No sé dónde va.
Al Banco
de Alimentos. Banco de Alimentos. Vale, pues estamos orgullosos de echar una mano a Pedro Martín. Ahora hablamos con él.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.